Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión. El Hospital Civil de Guadalajara agradece su presencia este viernes 9 de agosto a la conferencia de prensa con motivo del Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer Cérvico-Uterino. Esta mañana nos complacen con su presencia el doctor Alberto Ballesteros Manso, jefe de la División de Ginecología y Obstetricia del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Nos acompaña también el doctor Eduardo Sotelo Anaya, encargado del Servicio de Oncología Adultos del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca, así como el doctor Alan David Pérez Fregoso, oncólogo médico adscrito al antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Bienvenidos. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de Prensa UDG, en Facebook y en X. Les agradecemos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya conocen y vamos a dar inicio con nuestra conferencia de prensa con la intervención del doctor Alberto Ballesteros Manso. Adelante, doctor.
Gracias, gracias por la invitación. Estamos complacidos por venir a hacer difusión sobre la prevención y detección temprana de cáncer cervicouterino, ya que este sigue siendo un gran problema a nivel nacional y mundial. El cáncer cervicouterino a nivel nacional es la segunda causa de cánceres en la mujer, después del cáncer de mama. Es un cáncer 100% detectable en etapas tempranas, es prevenible con vacunación y atendiendo los factores de riesgo, y sigue siendo un problema en el área urbana y sobre todo en áreas rurales. Entonces queremos hacer una atenta invitación a una gran difusión para que asistan no solo a los hospitales civiles, sino a centros de salud, unidades de prevención. Y nuestros hospitales están muy contentos de recibir a quien guste ir a hacer la detección.
Gracias, doctor Alberto Ballesteros. Ahora escucharemos con gusto al doctor Eduardo Sotelo Anaya. Adelante.
¿Qué tal? Muy buenos días. Como bien lo comenta el doctor Ballesteros, el día de hoy es muy importante ya que conmemoramos el Día Nacional contra la Detección del Cáncer Cervicouterino. Y bueno, lo más importante es la difusión de esta enfermedad, dar a conocer las estadísticas que nos dicen que efectivamente es el segundo cáncer más frecuente, pero también de la misma manera es aún el cáncer en México, el segundo cáncer que más mortalidad causa. En esto se basa estas campañas de detección, dar a conocer a la población estos métodos que existen muchas pruebas de detección para poderlo diagnosticar de una forma temprana y de esta manera lograr disminuir las tasas de mortalidad. En los países más desarrollados, este tipo de cáncer ha disminuido mucho su incidencia en mortalidad. Entonces, es importante dar a conocer que es un cáncer que es prevenible con la aplicación de la vacuna que está disponible en la Secretaría de Salud y también en el medio privado para que se la apliquen prácticamente toda la población, hombres y mujeres por igual, así como también es importante que acudan a las clínicas de displasias para la detección temprana de esta enfermedad. Y bueno, eso es lo importante de este día, dar a conocer todos estos mensajes que tenemos.
Gracias, doctor Eduardo Sotelo Anaya. Ahora vamos a escuchar al doctor Alan David Pérez Fregoso. Adelante.
En México sigue siendo el cáncer cervicouterino una gran causa en cuanto a la detección de cualquier tipo de neoplasia. Se habla que es el cuarto o quinto cáncer mayor diagnosticado en el país, tomando en cuenta todo, independientemente del sexo, ya sea hombres o mujeres. Y solamente está por debajo de cáncer de mama, cáncer de próstata, colorectales, que siempre han sido un motivo muy importante de atención. Afortunadamente, el cáncer de cervicouterino sí ha bajado la mortalidad, como comentó el doctor, entrando como el noveno, décimo en cuanto a estadísticas, lo cual es algo beneficioso y que habla de la detección oportuna de este tipo de tumores. Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, como servicio en oncología, tomando en cuenta quirúrgica, radiooncología, oncología médica, tuvimos en el 2023 aproximadamente 21,000 consultas de todos los tipos de tumores. El cáncer cervicouterino sigue siendo el segundo tumor ginecológico más frecuente que vemos nosotros. El año pasado estuvimos valorando aproximadamente 360, 170 casos de mujeres y el 70 de ellas fueron casos de primera vez en todo el año. Ahorita para 2024 aún seguimos manejando las estadísticas, pero vamos sobre la media de lo que vimos el año pasado. En lo que va hasta el día de ayer, antier en agosto, ya van 150 pacientes. Estamos casi por alcanzar la valoración y es muy importante porque el 80% de las pacientes que valoramos ya son enfermedades avanzadas. ya no son etapas tempranas donde la cirugía podría ser como el tratamiento curativo, sino que entre más avanzado se detecta el problema, se requiere mayor esfuerzo, tanto por las pacientes, las familiares, también como, pero también como servicio médico, requiriendo cada vez más intervenciones.
Gracias, doctor Alan David Pérez Fregoso. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen su nombre y su medio.
Gracias, Laura Sepúlveda, de Prensa UDG. ¿En qué porcentaje se están atendiendo a destiempo las pacientes? ¿Tendrán como ese dato?
Sí. Mira, de las pacientes que llegan por... Desafortunadamente, el cáncer cervicouterino suele ser asintomático en etapas tempranas y ya asintomático en etapas tardías. Se calcula que aproximadamente entre 70 y 80% de las pacientes que acuden con cáncer ya está en etapas avanzadas. Me refiero a avanzadas cuando son ya invasoras, microinvasoras o invasoras. Y solo entre el 10 y el 15% se detecta en etapas tempranas. Entonces, en etapas tempranas es 100% curable, con procedimientos muy sencillos, ambulatorios prácticamente, y es en la etapa que quisiéramos encontrar o ni siquiera llegar al cáncer. Hay etapas premalignas en las pacientes, en la evolución del cáncer de cérvix, hay etapas premalignas que se pueden detectar y tratar a tiempo sin llegar a tener cáncer. Y es donde queremos hacer énfasis en la detección y en la curación de esas pacientes.
¿Cuáles serían los primeros síntomas ya que se empieza a manifestar la enfermedad?
Desafortunadamente, cuando ya tienen síntomas, generalmente son etapas avanzadas y los síntomas suelen ser sangrados irregulares vaginales, sangrados post relaciones sexuales o postcoitales, dolor pélvico y desecho fétido con mal olor en general. Y bueno, hay síntomas asociados en etapas muy tardías, baja de peso, sintomatología general, pero en general los síntomas genitales son esos.
¿Y el examen Papanicolaou, cuál sería la recomendación para la población? ¿Aplicarlo cada cuánto tiempo?
Hay recomendaciones globales. La recomendación es mujeres después de los 24 años, todas, con o sin relaciones sexuales. O las mujeres cuando inician vida sexual, en el transcurso de los primeros 3 años, iniciar con el tamizaje o la citología. Dentro de los primeros 3 años de inicio de vida sexual, hasta etapas más o menos de los 60, 65 años.
¿Una vez al año o cada 6 meses?
Generalmente se hace una vez por año y en la salud pública se recomienda que después de 3 citologías negativas ya se puede hacer cada 3 años. Sin embargo, por la experiencia que tenemos, pues si siguen yendo cada año no hay ningún problema y es mejor.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Itzel Cambero de Canal 13. Hablaban acerca de una vacuna, si nos pudieran explicar cada cuánto se aplica y sobre todo en dónde la podrían encontrar las pacientes interesadas.
Ah, mira, la vacuna la tiene Secretaría de Salud y es una vacuna que se está aplicando a las niñas a partir del 5º año, me parece, o de los 11 años, que no hayan tenido relaciones sexuales. Sin embargo, es importante mencionar que esta vacuna también la pueden encontrar en el medio privado y se puede aplicar tanto a hombres como para mujeres, debido a que esta vacuna nos va a, aunque ya hayan tenido relaciones sexuales, nos va a proteger contra diversos tipos de cáncer, no solamente el cáncer cervicouterino, sino también cáncer de cabeza y cuello, por ejemplo. Entonces, es importante la difusión de esta vacuna, que es para la población general y que se puede aplicar de manera abierta. No sé si tengas algún otro aporte sobre la vacuna.
Doctor Ballesteros.
¿Puedo? Perdón. Lo que pasa es que el tema de la vacuna es muy amplio. Sí. Pero existen 3 tipos o 3 marcas de vacunas que se pueden, de manera preventiva, o sea, antes de que inicien vida sexual, idealmente aplicar después de los 10 años de edad, más o menos después del 5º grado. Hay varios esquemas de vacunación, desde 1 dosis a 3 dosis, sin embargo se ha visto que con 1 dosis ya adquiere una buena prevención y disminuyen más del 90 a 98%, dependiendo de la población estudiada, el riesgo de cáncer de cérvix y lesiones no solo de cérvix, sino de vagina, vulva, ano, pene, orofaringio y tanto en mujeres y bueno en los genitales también masculinos. La vacuna, existen grandes mitos de que hacía más daño que beneficio, sin embargo, es como cualquier vacuna, tiene sus Su principal beneficio es evitar el riesgo de lesiones avanzadas y cáncer cervicouterino en todos los órganos que mencioné, y existen algunos efectos colaterales durante la aplicación muy leves que no, en una balanza no tienen nada que ver con el beneficio que otorgan.
Doctor Pérez Fregoso.
Ampliando un poquito más en cuanto a la información de la importancia de la vacunación, una realidad es que no todos los tipos o no todos los cánceres se pueden llegar a prevenir. Se puede intentar detectar temprano. Caso especial quizás es el cáncer cervicouterino, porque sí sabemos que hay una relación muy directa con la infección del virus del papiloma humano con la producción o con la generación de estos tipos de tumores, con el cáncer de cérvix. Entonces, sabiendo que hay un agente que está muy bien relacionado, lo pudiéramos ahí sí prevenir, y esa es la importancia de la vacunación. También desafortunadamente este tipo de tumores son de los que más se pueden llegar a detectar en pacientes jóvenes, alrededor de los 20, a finales de los 20, 30. Ya cuando vemos una paciente en torno a los 40, ya creemos que incluso se podría llegar a tratar de otra cosa. Es decir, la población en la que se afecta este tipo de cáncer sigue siendo, al menos en México, una población muy joven. Es por eso la importancia de prevenir la infección por el virus, prevenir el desarrollo del cáncer con las vacunas.
La siguiente pregunta.
Isaura López, del Occidental. Entonces, ¿sí resulta preocupante con este dato que está dando que en la población joven se está detectando el cáncer cervicouterino?
Población, enfocándonos en población del occidente del país, hospitales civiles de Guadalajara, el 80% de las pacientes que vemos o cuando acuden a consulta ya se encuentra una enfermedad localmente avanzada, le llamamos. Esto quiere decir que el tumor ya no está nada más en el cuello uterino, sino que ya está avanzando a otro tipo de estructuras. El 80%, 15% del restante ya son pacientes que o fueron tratadas previamente o ya son enfermedades a distancia, y solamente el 5% son enfermedades tempranas. De todas estas, la gran mayoría, entre el 70-80%, nosotros la hemos encontrado que está en torno de los 30-40 años, es decir, es una población muy importante. Solamente el 10% de las pacientes que tenemos ya están un poquito más arriba de los 45-46, y el otro restante son pacientes que ya están en el torno de los 20, pero sigue siendo la población muy importante, pues pacientes jóvenes, que tanto están económicamente, sexualmente activos, todos son pacientes que pueden llegar a tener muchas complicaciones, no solamente por el tumor, sino también por los tratamientos. Entonces, la idea de hacer este tipo de campañas, este tipo de intervenciones, es abogar a la prevención y a la detección oportuna, encontrar la enfermedad de manera inicial para así también disminuir el esfuerzo, digamos, médico en cuanto a las cirugías, en cuanto a los procedimientos, y sí asegurarles el mayor tiempo de calidad de calidad en cuanto a las intervenciones, y también que sean tratamientos curables en la mayoría de los casos.
Nomás para especificar, es la vacuna del VPH, ¿verdad? Ok, y la otra, el tipo de tratamiento que se da para este tipo de cáncer cervicouterino, ¿y qué otras afectaciones se llega a tener? Porque igual se tiene el cáncer, pero puede repercutir y afectar otro tipo de órganos en la cuestión de la salud sexual, en la cuestión de la, pues sí, de la salud de las mujeres. Y en los hombres también, ¿cómo puede llegarse a afectar? Porque muy poco se habla de la cuestión de los hombres.
Bien, las modalidades de tratamiento que tenemos para el cáncer cervicouterino, obviamente en etapas tempranas de la enfermedad, son tratamientos locales que se realizan, por ejemplo, en clínicas de displasia con un cono donde se corta un segmento del cérvix, y ese es el objetivo de estas campañas de detección, detectar estos tipos de tumores cuando están iniciales, ¿no? Anteriormente, en la década de los 90, el cáncer cervicouterino era la principal causa de muerte por cáncer en mujeres. Actualmente ya está en número 2 aquí en los países que no somos del todo desarrollados. Esto es gracias a estas campañas de detección. Una vez que tenemos una enfermedad invasiva, esta ya la tratamos. La principal modalidad de tratamiento es la cirugía, donde se realiza una cirugía radical. En este tipo de tratamiento, una vez que nosotros revisamos ya la patología y sale la pieza, se decide si el paciente es candidato a otro tipo extra de manejo, que es la radioterapia y la quimioterapia, en base a estos resultados. Entonces, en el cáncer de cérvix utilizamos prácticamente todas las modalidades de tratamiento que tenemos en oncología: etapas tempranas, tratamientos locales con cirugía, y etapas avanzadas, quimioterapia y radiación. Hay pacientes que no son candidatos de inicio a la cirugía porque los diagnosticamos en etapas más avanzadas y que tienen que ser tratados con radioterapia y con quimioterapia, y esto va a depender de la etapa clínica en la que debuten los pacientes. Obviamente, conforme la enfermedad avanza, se van a afectar más órganos. Se pueden afectar a órganos por el crecimiento del tumor hacia los lados, que viene, puede ser la vejiga, el colon, y esto nos va a generar al mismo tiempo otro tipo de manifestaciones o de síntomas. También puede, el crecimiento del tumor puede llevar a tapar los ureteros, que son unas estructuras que llevan la orina desde la riñones hasta la vejiga, y esto nos puede ocasionar una hidronefrosis. Entonces, también se pueden producir fístulas, por ejemplo, vesicorrectales, y también va a generar, pues obviamente, sintomatología, y son principalmente los modelos de tratamiento y los síntomas que se pueden generar en etapas avanzadas.
Doctor David.
Como comenta el doctor Sotelo, entre más temprano se encuentra el tumor, requiere menos esfuerzo y menos tratamientos. Cuando las etapas son tempranas, pequeñas, los procedimientos quirúrgicos radicales, incluso hasta una histerectomía o quitar el útero, puede que sea el tratamiento curativo definitivo. Entre más avanzado esté el problema, va requiriendo no solamente de más tratamientos, sino también de mayor cantidad de especialistas. Si bien una etapa temprana la puede detectar, manejar un ginecólogo, un oncólogo cirujano, a mayor etapa de la enfermedad va requiriendo de más médicos, oncólogos médicos, paliativistas, oncólogos radioterapistas, urólogos, nefrólogos. Y entre más avanzado está la enfermedad, también va disminuyendo mucho la calidad en cuanto a la expectativa de lo que el paciente va a tener. Las molestias por los tratamientos también pueden ser mayores. Es por eso que se aboga que se detecte la enfermedad temprano y todo ese esfuerzo se minimice y termine siendo, a fin de cuentas, una paciente bien tratada, bien manejada y, a fin de cuentas, curada.
Pasamos a las preguntas que nos mandan por WhatsApp en voz de Adriana Castellanos.
Sí, Adriana Luna, de Heraldo Radio. ¿Es mito que ponerse la computadora en las piernas por horas puede generar cáncer de cervicouterino?
Sí, realmente es un mito. Les voy a comentar los factores de riesgo o por qué se adquiere. El cáncer cervicouterino está asociado al virus de papiloma humano, y el virus de papiloma humano está asociado a las relaciones sexuales. Entonces, los factores de riesgo para adquirir cáncer cervicouterino es inicio de relaciones en edades tempranas, o sea, antes de los 18 años, sin preservativo, múltiples parejas sexuales, adquisición de infecciones de transmisión sexual como herpes, clamidia, chancro, etcétera, concomitante, adquirir el virus de papiloma humano per se, es el mayor factor de riesgo, las mujeres con múltiples partos, y el uso de anticonceptivos orales por largo tiempo, pero relacionado más bien a la cantidad de relaciones sexuales que se tienen, ¿no?
La siguiente pregunta.
En lugar de mamografías anuales para evitar la exposición a bastante radiación, ¿se puede hacer una tomografía o una ecografía?
Ajá, creo que ya me están mezclando ahí los temas. La mamografía está para la detección temprana o oportuna de cáncer de mama. Y en general, otro tipo de estudios para la detección del cáncer cervicuterino no están ni tan validados ni tan demostrados que vayan a ser tan útiles como una citología vaginal. A fin de cuentas, los demás estudios sí nos pueden dar alguna idea, pero lo que se necesitaría sería la visualización directa del cuello uterino con las muestras. Entonces, se han intentado, se han estudiado, pero a fin de cuentas, y también tiene que ver con el costo de los procedimientos, termina siendo más beneficioso, o se termina teniendo más información de la citología, de las pruebas para BPH, que de alguna otra ecografía o tomografía.
Parece que ya no hay más preguntas. No sé si nos gusten recordar las fechas que va a estar este servicio.
Sí, miren, como el problema es muy importante, la prevalencia es alta. Todo el año existe la detección oportuna de cáncer cervicouterino en ambos hospitales. Sin embargo, por el Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer Cervicouterino, se intensifica la difusión y la captación de personas todo el mes de agosto, todo el mes en el Hospital Civil Fray Antonio Alcaldes, en el piso 3 de la consulta externa de ginecología. Simplemente ir sin menstruar, dos o tres días sin relaciones sexuales, y eso es todo, ir a la toma del Papa Nicolau.
¿Algo que deseen agregar?
Igualmente, en el Hospital Civil de Guadalajara, Juan M. Menchaca, está la clínica de displasias recibiendo pacientes sin cita prácticamente todos los, de lunes a viernes, todos los días por la mañana, con las mismas indicaciones que dio el doctor Ballesteros. Simplemente ahorita que estamos en el Día Internacional, pues es hacer difusión de campañas que tenemos en el hospital, que está de manera anual, todo el año.
Bien, entonces con esto es como damos por concluida esta rueda de prensa. Agradecemos a todos los que nos siguieron por redes sociales y los aquí presentes, y sobre todo gracias por la difusión que hagan de esta información.